Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por el llamado, un gustazo hablar.
No, por favor, es muy lindo poder charlar con vos. Y bueno, contame, a ver, vos me parece que sos muy joven, ¿cuántos años tenías durante el partido?
Yo tengo 45, tenía 11.
11 años, una edad donde todo es mágico, esa edad.
Ya, bueno, que ese es uno de los motivos por los cuales escribí el libro.
Claro.
Bueno, pues, a ver, digo, más allá que el libro se sostiene solo por lo que hizo Maradona, yo cuando escribo este tipo de trabajo, es un trabajo que lleva mucho tiempo, estuve 3 años con este libro, básicamente intento motorizarme no solo por Maradona, sino también por mí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que es una historia mía en el sentido que yo recuerdo dónde estaba ese día, claro. que hablé con mi viejo, y la gracia, digamos, de ese partido es un poco que, bueno, Maradona nos hizo un poco de él, ¿no? Entonces, si bien es el partido de los jugadores, es el partido de Maradona, es el partido de todos nosotros y también es el partido de mi infancia en este sentido. Entonces es como una historia argentina.
Sí, es un partido y fue un mundial de la historia argentina. Esa selección que consiguió el título, que arrancó tan mal, me acuerdo de las eliminatorias, me acuerdo de los partidos de preparación donde se tuvieron que ir antes a jugar un montón de partidos, sí, porque Frank, hasta le habían pedido la destitución, ¿no es cierto?
El presidente se la pedía.
Sí. Era el O'Reilly, si no me equivoco, era el secretario de deportes.
Bueno, O'Reilly lo obligaba a Alfonsín. O'Reilly no quería.
Claro.
Pero Alfonsín, cada vez que se lo cruzaba en los pasillos, le decía, y lo vas a echar a Bilardo. Le decía, yo no puedo hacer nada. Bueno, hacelo. O'Reilly, que no entendía nada de fútbol. Decía,
hombre de rugby era O'Reilly.
Claro. Murió hace poco. Un prócer del rugby argentino.
Sí.
Obligado por Alfonsín, tenía que salir a decir eso. Él no quería y quedó como... Quedó como Gil, pero bueno.
Claro. Sí, quedó claramente como el que quería echar.
Sí, bueno, sí, pero ese son, la política es así también.
Sí.
Te comes ese garronazo que no te corresponde.
Seguro. Pero era cierto que el mismo Bilardo contó que se tuvieron que ir antes para descomprimir, porque la mano venía fea.
Sí, es absolutamente cierto, sí. Sí, la mano venía fea y Argentina medio que se escapa, digamos. Se escapa, nadie lo va a buscar. Era una selección en la que Argentina atentaba contra Argentina, porque Argentina, digo, la selección venía de un proceso larguísimo, que era el de Menotti, que le fue muy bien.
Claro.
Pero ahí la verdad es que Menotti no jugó limpio con Bilardo, porque por Bilardo tampoco se quedó atrás, digamos.
Claro.
Pero lo que tendría que haber sido un simple estilo de juego, gusto de juego, terminó como una guerra personal, con golpes bajos, muy fea, muy fulera.
Sí.
Y bueno, y ahí claro, digo, si bien es cierto que a Bilardo lo defendían muchos periodistas, lo defendían periodistas de peso, Víctor Hugo Morales, José María Muñoz, también es cierto que no tenía una hinchada. La hinchada era la de Estudiantes, la de Bilardo, aunque Bilardo bastante piola, se genera un vínculo con la barra brava de Boca, entonces la barra brava de Boca estaba con Bilardo, pero bueno, era insuficiente, digamos, para que esa selección, aparte de la selección básicamente jugaba mal.
Claro, claro.
Era una selección perseguida, ¿no?
Sí, bueno, y arrancó, fueron al Mundial, la cosa venía, los partidos no habían sido tan buenos, los de la preparación también, pero se arrancó bien, triunfo 3-1 sobre Corea, el empate con los italianos, el triunfo 2-0 sobre Bulgaria, y de a poquito parecía que se iba armando el equipo.
Fue como que una energía positiva empezó a contagiar al plantel. Un plantel que tenía reuniones muy duras allá en México igualmente, ahí llega esa selección dividida, llega a México con dos líderes, uno Maradona, el segundo era Pasarela, que
claro.
Pasarela había salvado la clasificación, porque Maradona no apareció en el partido contra Perú. Maradona siempre dice que fue el partido que más le costó de su vida. El que salva a Argentina es Pasarela. El gol después lo termina siendo Gareca.
Sí.
Pero bueno, termina...
Sí, fue una corajeada en las eliminatorias de Pasarela, notable. Sí.
Y bueno, y allá se reúnen los jugadores varias veces y se reúnen mal y hay como forcejeos físicos en esas reuniones, pero Maradona gana el liderato del plantel. O sea, Maradona gana, empieza a ser líder primero afuera del plantel y después dentro de la cancha. Uh-huh. Y como una onda, como una energía de onda verde empezó a circular en la selección. Y incluso el mismo Bilardo, que era mirado de reojo por los jugadores y siguió siendo mirado de reojo por los jugadores durante el Mundial. Hay colegas que dicen que uh-huh. bueno, que presenciaron esta reunión, que los jugadores le decían, Bill es Maradona mismo, le decían, no hay que darle bola. Pero bueno, digo, una victoria llama otra victoria.
Claro.
Argentina empezó siendo sólido, nunca brilló, pero la verdad que era un equipo sólido. Se dan cuenta que no eran menos que nadie, estaban adaptados a la altura. Tuvieron uh-huh. suerte en que Argentina había jugado la primera fase en el Azteca, en sí. el DF, no en el Azteca, en el Estadio Universitario, en el DF, sí. con lo cual estaban adaptados a la altura. Entonces los equipos que venían a jugar al DF no aguantaban el segundo tiempo, y es un poco lo que le pasa a Inglaterra también.
Claro, también los uruguayos que pierden 1-0 con Argentina van hasta un partido en una cancha donde había jugado Argentina, que era el Estadio Cuauhtémoc.
Claro.
Fueron
claro,
ahí.
Puebla,
y,
cercanía,
y ahí le ganó en octavos de final a los uruguayos. Y bueno, y llegamos al 22 de junio del 86.
Uf. Y bueno, ese es la fecha marcada en rojo, ¿no? En la historia.
¡Qué partido, por Dios! Lo que se vivía.
El partido, vos sabés que es Marcelo, vos sabés que el partido en sí es malo. Es de los peores partidos que juega Argentina. Uh-huh. Lo que pasa es que la carga simbólica,
sí, claro.
emotiva que tiene es estamos hablando de este partido, no estamos hablando de la final.
Claro,
Entonces ahí lo que consigue ahí Maradona es algo... Yo no, la verdad que no nunca entro en la discusión de quién fue el mejor jugador de la historia. La verdad que yo no vi jugar a Di Stéfano, no vi jugar a Cruyff, no vi jugar a Pelé. O sea, ¿qué voy a decir? Algo muy bien. Soy argentino, o sea, es como muy muy imparcial.
Sí, es como decir quién era mejor, San Martín o Artiga, qué sé yo. ¿Cómo
claro,
peleaba
claro,
Artiga?
Claro. Y yo voy a elegir a San Martín, sí, claro, no tiene mucha gracia.
Claro.
Bueno, dicho eso, sí me parece que no hay consagración de un deportista en un partido. ¿Me escuchás ahí?
Perfecto, te escucho.
Ah, en un partido no hay consagración de un deportista en un partido como la que tuvo Maradona ese 22 de junio del 86.
Sí, fue impresionante, fue sensacional. Partido que se jugó al mediodía mexicano, yo no me recuerdo, pero supongo que habrá sido tipo entre las 3 y las 4 de la tarde de Argentina.
A las 3 de la tarde, sí, a las 3 de la tarde.
Sí, me acuerdo el horario y me acuerdo, bueno, todo lo que significó, ¿no? El primer gol, que en el momento, la verdad, yo no me había dado cuenta que había sido con la mano ni de casualidad, y el segundo que nos quedamos todos paralizados, ¿no?
Bueno, yo, claro, era chico, no tenía como mucho... lo que más acuerdo de ese día es que... viene mi viejo a la noche después de comprar pizza y dice, che, me dijo el pizzero que el gol fue con la mano. Porque no quedaba muy claro en la transmisión en vivo.
No,
digamos.
para nada.
Después aparecieron los fotógrafos hubo cuatro fotógrafos que tienen esa foto, esos fotógrafos que ganaron premios, que les fue muy bien uh-huh. económicamente. Pero fue muy difícil captar la foto de la pelota impactando la mano de Maradona.
Sí,
no se ve.
No, Víctor Hugo dice, creo que con la mano en un momento. En
sí, Víctor Hugo dice con la mano. Pero la mayoría de los periodistas que están en México ven que es con la mano.
Sí.
O sea, porque fue una mano muy visible desde la tribuna, no así desde el campo de juego.
Claro.
Hay muchos jugadores argentinos, ingleses, incluso el árbitro, que no ve.
El arquero se quiere morir.
Y el arquero salta convencido que llega primero, porque
claro.
llega primero con el puño. Lo que pasa es que de repente
parece la manita.
Maradona también fue con el puño, sí.
Claro.
El que ve la mano es el juez de línea, pero el juez de línea, que era un búlgaro, se lavó las manos, porque en una época en que los jueces de línea eran árbitros en los mundiales.
Claro,
¿sí? Por
claro.
ejemplo, Carlos Espósito. Y la verdad es que se sacaban encima esa función, porque lo que hacían básicamente era cobrar offside y laterales. Es como que estaban trabajando el 50%, ¿viste? Bueno, empieza el partido, lo tiene el árbitro. Entonces lo que hace el búlgaro es medio que hace a mitad de camino, porque no va corriendo a mitad de cancha, como se hace en cada gol, pero al mismo tiempo no levanta la bandera.
Claro.
Y Maradona empieza a gritar, mira al árbitro, medio que se delata, pero sigue gritando el gol, y bueno, chau, listo, se acabó.
Y el árbitro el tunecino, nada, para allá, prip, listo.
Pitó. Y el árbitro no lo vio, sí, el árbitro no lo vio.
Bueno, y después vino la bestialidad del gol del siglo, ¿no?
Y bueno, esa es la mayor obra de un... A ver, pero por el contexto también, digamos, sí. No, no es solamente el qué, sino el cómo, el dónde, contra quién, porque, sí. Bueno, no sé, digo, después ese goles como ese, vemos cada 2 años, cada 3 años. Uh-huh. Lo que pasa es que este fue contra el rival perfecto, no fue un amistoso, no fue contra México,
definió prácticamente el partido.
Definió el partido...
que era una eliminatoria, además.
A ver, fue, con todas las comillas del caso, pero no tanto. Fue 4 años después de una guerra.
Sí, absolutamente.
Sí. Maradona se convierte en un vengador, vengador, sí, de, sí, la patria.
Sí, sí.
Ese que bajó, volvió al país en el caballo blanco de San Martín.
¿Viste? Sí, sí, sí. La canción de los Piojos la dice clarita, contra los soldados de su majestad.
Sí, sí. Igual, vos sabés que... Banco mucho a los jugadores ingleses. Yo hablé con varios de ellos para hacer el partido, para hacer el libro. Mm. Y la verdad que se la recontrabancaron. Porque,
sí, absolutamente.
Porque metabolizaron la injusticia, porque primero fue una injusticia, pero no entraron en cuestiones paranoicas, viste, de esto es un complot, está todo arreglado. La verdad que siguieron jugando, protestaron, pueden protestar, mm-hmm, pero siguieron jugando. Hay un par de jugadores ingleses enojados con Maradona, el arquero.
Sí, el arquero también.
Y Batchelor, un defensor. Pero el resto está encantado de haber jugado con Maradona, ¿eh? Uh-huh. O sea, fue algo así, bueno, perdimos, pero nos ganó el mejor.
Claro.
Y que está bien. La verdad que a mí, yo soy como... Al principio aplicaba una cuestión esta. Maradona humilló a los defensores ingleses. Y la verdad que después, con el paso del tiempo y de haber hablado con ellos, digo, estos flacos se la bancaron y tuvieron hidalguía, y eso también contribuyó también a la grandeza de Maradona, porque si el gol hubiese sido contra un rival, contra 9, 8 jugadores, no hubiese sido lo mismo. Ahí estaban los 11.
Sí, y me da la impresión que de haber sido al revés, que hubiera sido un brasileño a nosotros, no, ese gol, no terminaba el partido.
No. Y el día de hoy estamos averiguando de las cuentas secretas de Avalanche y de cómo,
sí, claro,
y de cómo la FIFA ordenó que este partido, que hace un tunecino juegue dirigiendo,
claro,
esto.
Sí, obviamente. Rompíamos relaciones con Túnez.
Sí, no, pero le hacemos la vida imposible y hablamos de la mano negra. Sí. No, la víctima. Por eso a veces, digamos, está bueno ver cómo se metabolizan las injusticias, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y a partir de eso, después sabemos, consiguió el campeonato y Argentina salió campeón. Pero hablemos del libro y hablamos de cómo se desarrolla a partir de un partido importantísimo, cómo se desarrolla una obra literaria. ¿Vos pensaste en hacer un libro o pensaste en hacer una buena nota? ¿Cómo nació?
Mira, yo había escrito un libro sobre el descenso de River. Yo soy hincha de River.
Sí,
había escrito un libro sobre el descenso de River. Bueno, genial. Bueno, después terminé escribiendo el libro del River Boca, pero este fue previo. Yo había escrito el libro ese, me había gustado, el libro le fue más o menos bien, y primero quería escribir un libro sobre el Mundial 86, que no había en ese momento. Pero en ese momento estaba como muy muy copado con un libro de Javier Cercas, un escritor español, uh-huh, que él hablaba sobre un golpe de Estado, un fallido golpe de Estado en España. Ese libro se llama Anatomía de un Instante, es un libraco infernal, son como 800 páginas. Uh-huh. Y la verdad que no solo es una obra maestra, sino que inventó como un género, que es ponerle la lupa a un hecho.
Claro.
Entonces, a medida que yo empecé leyendo todo sobre el Mundial 86, y después digo, ¿qué voy a hablar de Argentina-Corea? ¿Voy a hablar de Argentina-Uruguay? ¿Voy a hablar de Argentina-Bulgaria? Pero sí, está todo en Argentina, está todo ahí. O sea, lo que, sí, yo voy a hacer es la anatomía un instante de este partido. Bueno, y empezó por ahí, justo después ahí me llamó Leila Guerriero, que es una crack total, que es una de las grandes cronistas latinoamericanas, iberoamericanas, uh-huh, que tiene una colección en Tourette, y me propuso, y en su colección nunca hubo libros deportivos. Ella tenía una idea, yo le dije, mira, yo tengo esta idea, justo la quiero hacer, en algún momento la voy a hacer, ¿te interesa para tu colección? Me dijo, sí, vamos con eso. Y bueno, y empezó así, lo que pasa es que yo tenía como una doble presión, que era mi propia presión, de hacer algo digno, y al mismo tiempo de no fallarle a ella, que
claro,
pues, es un número uno, digamos, para lo que nos gustan las crónicas. Y aparte Leila no sabe de fútbol, no le gusta el fútbol, no. Entonces lo que me dijo es hacer un documental explícamelo a mí también. Entonces, a mí que no sé nada, ¿no? Entonces yo tenía que hacer como un libro futbolero, pero al mismo tiempo hacer un libro que vaya más allá de los que les gusta el fútbol.
Que lo entiendan todos, que lo disfruten todos.
Que lo entiendan todos. Claro, te voy a dar un ejemplo que me pasó, digamos. En un momento yo cuento que Bilardo estaba confeccionado por el estudiante desde la década del 60, que rompió la hegemonía de los cinco grandes, que hasta ese momento ninguno había salido campeón, ningún equipo chico había salido campeón, y flechita de Leila en la edición. Nombrar los cinco grandes. A mí me parecía que, no, que era como el colmo.
Mirá, claro.
Me parecía que era como el colmo de la exageración, de explicar todo, pero le pregunto a mi mujer cuáles son los cinco grandes, y nada, no, me dijo en el rinoceronte, la jirafa, el león, estaba pensando en los cinco grandes los cinco animales más grandes, con lo cual ahí me di cuenta que tenía razón, digamos, que hay que explicar, no vas a explicar que es un gol, ¿no? Que la pelota entra en el arco, pero hay un montón de cosas que solamente sabemos los futboleros y que pensamos que el resto sabe. Claro. Y la verdad que no, hay gente que no sabe la diferencia entre un bajo y una guitarra.
Sí. Está muy bueno ese. Y teniendo en cuenta eso, digamos, abarcando todo el público y explicando algunas cosas que parecen obvias, pero que francamente van hasta el hueso del tema.
Sí, porque a ver, una gran historia tiene como un montón de pequeñas historias, ¿no? Y bueno, todos sabemos de la mano de Dios del primer gol. Ahora, digo, ¿escuchamos a Maradona decir esto? ¿Vimos algún video de Maradona diciendo esto? Entonces, bueno, yo trabajé muchos años en Diario, con lo cual durante toda mi vida en redacciones me fui como enterando de algunas cosas. Y en verdad, digo, es muy posible que Maradona no haya dicho eso, que lo haya dicho un colega, Enzo Ferrero, un viejo cronista de la agencia ANSA, porque termina el partido y Maradona sale al vestuario y dice, el gol fue con la cabeza, lo hizo Shilton en contra. Digo, no, por motivos obvios no podía decir que el gol había sido había sido con la mano. El tema es que un periodista, Ferrero, le dice, dale, Diego, todos vimos que fue con la mano. No, qué sé yo, bueno, habrá sido la mano de Dios, le dice el periodista que tenía confianza con Maradona. Habrá sido, le dice Maradona.
Así que el periodista fue el que dijo, el que bautizó la mano de Dios.
Bueno, Maradona dice que lo dijo él. Ahora, después hay dos colegas que dicen que fue así. Uh-huh. Este propio periodista dice, mira, la verdad yo no me acuerdo, qué sé yo. El libro también es eso, es un poco la reconstrucción de cómo anteponemos siempre nuestros recuerdos a lo que realmente pasó.
Sí.
Por ejemplo, termina el partido y Maradona también dice, en el segundo gol tuve la suerte de que pensé en mi hermano, que me había dicho que cuatro años antes, en una jugada similar contra Inglaterra, en vez de eludir al arquero, definí primero. Y quedó en el recuerdo como que Maradona pensó en ese recuerdo del hermano. Ahora, al año siguiente, el propio Maradona dice, de ninguna manera pensé en mi hermano, no voy a pensar en mi hermano en medio de un partido.
Claro.
Pero bueno, hay como un montón de pequeñas historias que supuestamente se saben, pero yo sabía que no se sabían. Por ejemplo, el tema de la camiseta, por ejemplo, ¿por qué Víctor Hugo dice barrilete cósmico? Bueno, dice barrilete cósmico porque Menotti, antes del Mundial, había dicho que Maradona era un barrilete, en medio de estas críticas. Entonces, el periodismo bilardista durante todo el Mundial estuvo diciendo a Maradona, ahí va el barrilete, miren el barrilete, que era un palo a Menotti, claramente.
Sí, que uno se pone a analizar lo que fue en ese momento la disputa de los dos técnicos y fue tan terrible.
Insoportable,
era como tener los padres separados, más o menos lo mismo. Contame cositas. Bueno, el libro se sigue consiguiendo porque ya salió hace un par de años.
El libro acaba de salir otra vez.
Fue reeditado.
El libro salió en el 2016, fue reeditado y acaba de salir con tapa distinta. Yo le agregué un último capítulo, un epílogo 2020.
Mejor comprarlo ahora entonces.
Bueno, a mí la tapa me gusta más esta, digamos. Si no, que esa, la primera, que me la fueron tres ediciones, esas se agotaron. Entonces, bueno, la editorial apostó a sacar una nueva.
Buenísimo.
Un nuevo libro ahora y sí, se consigue en librerías, digamos, bueno, también se consigue por Mercado Libre. Ahora hay un caldo de cultivo que yo no entiendo bien ahí, pero bueno, está pasando algo entre las librerías y las editoriales. Entonces las editoriales también apuestan a vender online. Entonces, bueno, hay algo ahí que me excede.
Me imagino. Bueno, Andrés, nos queda muy poquito tiempo y gente mala que habita en la radio también, quieren que digas algo, 30 segundos más, ¿no?, del descenso de River. Pues vamos a hablar del partido de la final. Hasta y media tenemos
del
tiempo.
Descenso, bueno, no, pero yo no tengo ningún tipo de... Es como esos momentos de... de dolor que terminás como queriendo más en este caso a tu equipo, digamos. O sea, yo nunca fui tan hincha de River como en ese momento. Nunca fui tan feliz como cuando River le ganó a Boca y me fui del Bernabéu con una alegría explotándome el pecho diciendo no puedo creer lo feliz que soy por el fútbol, porque fue así.
Qué magnífico.
Pero al mismo tiempo, digamos, en aquel trance previo al descenso, y bueno, estás ahí, viste, y sos más hincha que nunca, y crees a tu equipo más que nunca, y estás ahí porque sabes que en muchos momentos River había sido como el costado invicto de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando las cosas te salían mal, estaba River, y tenés que estar ahí, sabés que tenés que estar ahí.
Seguro, seguro que sí. Sin descenso quizá no hubiera existido este presente.
Bueno, es una ucronía, es imposible saberlo. Es imposible saberlo. No hay forma de saberlo, qué sé yo.
Sí, volviendo
al partido Argentina-Inglaterra. El árbitro iba a ser un brasileño, Artifilo, pero los ingleses piden que no sea ningún sudamericano, entonces Argentina dice que no sea ningún europeo y termina siendo un tunecino.
Claro.
Qué sé yo. O sea, la historia va cambiando todo el tiempo, digamos. Es imposible volver para atrás, ¿no?
¿Cuál? Nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es el próximo libro?
No lo tengo muy claro. Yo estoy escribiendo ahora de la caravana. Fui el año pasado con los hinchas de River a Perú. Ajá. No sé si va a terminar siendo un libro. Me parece que va a ser como una crónica, no tan pequeña. Después no sé bien cómo la acercaré o cómo la ofreceré a los lectores. Ahora estoy escribiendo eso. Digamos, ya hace poco acabo de publicar otro libro, que es River para Félix. O sea, es un libro en el que cuento un poco la cuestión, digamos, de la paternidad del fútbol aplicada a nuestros equipos, digamos, con nuestros viejos, con nuestros hijos y el equipo ahí en el medio, ¿no?
Seguro. Bueno, cuando se haga el aniversario de Madrid, charlamos un
rato.
Sí,
de Madrid, el descenso.
Vamos a hablar del descenso, hablemos de la buena, que fue el partido más lindo de la historia.
Para mí sí, obvio. A ver, yo siempre que iba a hacer, ¿sabes qué libro que iba a hacer? Pero no creo que lo haga. Los 100 partidos más importantes de la historia del fútbol argentino.
Ah, me gustó eso,
Y ahí tengo la duda, primero me parece que es Argentina-Inglaterra, por una cuestión lógica de Maradona. Ahora, el segundo me parece que es River-Boca. Y yo, el tercero, pero claro, está dejando afuera a la final del 78 y la final del 86.
Argentina-Holanda es fuerte, che.
Es un tema, bueno, claro, ¿qué hace? O sea, pero bueno, nada.
¿Sabés lo que pasa?
Para mí
el más importante de mi vida es ese, pero el Argentina el Argentina-Holanda, para los que tenemos determinada edad, fue meter a Argentina en el mapa y en la historia, porque antes no éramos campeones.
No, es imposible, es un ranking imposible, pero claro. Es muy divertido también.
Está buenísimo, bueno, cuando lo hagas quiero leer ese libro.
Sí, pero no puedo poner, es evidente que no puedes poner River Boca primero porque...
No, vas a vender menos.
Una parte importante se enojaría.
Sí, se enojaría. Bueno, amigo, un gran abrazo, la seguimos en otro momento.